escuchas, yo no te va a encantar.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Y es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga subir. Mandanga.
Side was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground.
Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Ya te advertí de lo que pasaría si fracasabas. No pienso seguir tolerando tu debilidad.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Continuamos con nuestro diario en torno a la reseña sobre la serie de Obi-Wan para hablar de este capítulo número 4, un capítulo que a mí me ha gustado mucho y creo que es muy Star Warsero, en el sentido de que vuelven un poco las aventuras y ese tipo de capítulos que yo la verdad es que echaba un poquito en falta, ¿no? Porque es verdad que a mí me gusta mucho la trascendencia, la profundidad, la pausa, los diálogos, pero de vez en cuando este tipo de aventuras creo que sientan muy bien para aficionarse, ¿no? Un poco a la serie, a la franquicia y a este universo que se encuentra en una galaxia muy lejana, pero que queremos tanto, ¿no? Y bueno, tenemos aquí a Pablo Cozar. Pablo, me estoy ahogando, tío. Tengo ahí una alergia brutal. O sea, creo que voy a empezar a respirar como el señor Vader. Pero yo creo que vamos a intentar sacar esto adelante, si no nos morimos antes, ¿no? Eso sí.
Pues es que con este capítulo yo lo que me he dado cuenta es que están homenajeando cada película con el capítulo correspondiente, y es algo que me hizo un poco feliz, porque evidentemente este episodio 4, esta parte 4, es totalmente el episodio 4 de Star Wars, es Una Nueva Esperanza, y como tú bien has dicho, es el capítulo, es la aventura de la semana, el entrar en una estación y rescatar a la persona secuestrada. Vamos, estoy muy contento con el capítulo, es muy muy Star Wars. Y como siempre, aunque no quiero que incidamos en ello, pero me chocan mucho las críticas que leo. Me chocan, no sé muy bien por qué, es que estás criticando Star Wars por ser Star Wars. Entonces no sé si la gente ha decidido que no quiere disfrutar o no sé cuál está siendo el problema. Pero por mi parte voy a dejar de hablar de ese tema para simplemente decir que...
Si quieres, andamos un poco, o sea, hacemos 10 minutos como máximo de este tema, pero estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, de hecho, de todo el modo, yo creo que hay gente que está cansada. Yo estoy en varios grupos de Star Wars. De vez en cuando, no soy de los de comentar mucho, pero me gusta un poco, pues, para ver un poco la perfección que tiene la gente. Y ya hay bastante gente que está un poco cansada ya de ese tipo de críticas, ¿no?
Sí.
Es que yo creo que Star Wars tiene, siempre me ha gustado mucho porque tiene ese equilibrio entre trascendencia, pero también un estilo muy pool, ¿sabes? Y muy desprejuiciado, ¿no? En muchos casos, sí. ¿No? Y hay una especie como de tendencia, yo creo, no sé si a lo mejor es por que haya alcanzado tantas cotas Star Wars y a lo mejor hay muchísimo público, pero hay una especie como de tendencia de, no sé si nolanizar, porque tampoco me parece darle un palo a Nolan, no tiene sentido tampoco en esto, pero como llevar un poco a una especie de estilo que tampoco ha sido Star Wars, ¿no? Un público que mira esas cosas, ¿no? Y yo creo que en verdad, para mí Star Wars hay que disfrutarlo, ¿no? Y es una serie que podemos hablar de cosas que no nos han gustado, pero a mí esa sensación de criticar todo per se, o sea, por no buscar un realismo, cuando yo tampoco lo veo muy muy no me parece correcto, o sea, además, en el sentido de que, a ver, si yo fuese a ver una película de Tarkovsky o de directores que alcanzan unos niveles o unos estilos narrativos en los que a lo mejor sí que puedo exigirles ciertas cosas, pues sí que a lo mejor ahí puedo decir, bueno, pues a lo mejor no está a la altura, pero porque yo creo que soy muy consciente de lo que voy a ver en Star Wars. Y de hecho, y encima no lo digo porque es que quiero ver cosas simples, no. Porque yo creo que Star Wars siempre ha tenido muy bien ese equilibrio. O sea, tiene una forma de narrar muy cercana a la aventura y al pool para que todo el mundo conecte con ella, que luego también tiene esa dosis de trascendencia, ¿no? Y sin embargo, ahora yo creo que la gente se queda un poquito más en el detallismo más que en una visión más general, ¿no? Y yo creo que seguimos un poco con lo mismo, que la gente que no le gusta las cosas grita mucho, se ofende muchísimo e intenta hacer que nadie pueda disfrutar de eso, porque es muy complicado decir que te gusta Star Wars sin ver 4 o 5 comentarios negativos, a lo mejor en una red social de pues no, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que también vamos a intentar, lo que dices tú, vamos a intentar disfrutar un poco de este episodio y de la serie y abstraernos un poco de lo que hay alrededor, porque es que si no al final no podríamos hacer ni el programa, ¿no? Sería un poco complicado, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, sí, totalmente. Es que al final es, y pasa con esto y pasa con todo, pero con Star Wars, no sé, pero que al final acabas cogiendo un detalle que te puede parecer, que para mí personalmente es menor, y lo elevas a un todo, como que todo el capítulo o toda una película es eso. Y en este concreto es que ha escondido a Leia bajo la gabardina. Coño, claro, ¿dónde la va a meter? ¿Se la en el culo? O sea, yo qué sé. Es que me parece algo, pues... Y si te digo la verdad, es algo que hasta que no le di ninguna importancia hasta que empecé a criticar eso.
Yo empecé a ver unos memes rarísimos y de hecho es que ni me fijé. No es una cosa que tampoco me llamó la atención. Pues vi muchas críticas de... Es que es muy infantil y digo, joder...
Claro.
Estamos hablando que esto es un epílogo de las precuelas, que a ver, que las precuelas tienen su punto sociopolítico muy interesante, pero es casi como 20% de geopolítica, historia, mucho de eso, pero a lo mejor tiene un 70% de temática muy infantil, o sea, las precuelas que fueron así, o sea, y entonces te estás quejando de algo decir, coño, que viene de esto, que el espíritu de las precuelas venía un poco dentro de ese contexto, ¿no? ¿Sabes?
Pero bueno, Star Wars, como tú bien has dicho, es una fábula, y Star Wars no es ciencia ficción, Star Wars es más cercano a la fantasía, es que en realidad es una space opera en ese sentido máximo, es decir, no es... A ver, Star Trek es ciencia ficción, Star Wars es fantasía. Star Wars está más cercano a algo tipo Señor de los Anillos y Dragones y Mazmorras y partida de rol que este rollo. Pero bueno, y por cosas positivas del capítulo, aparte de la aventura por la aventura, que a mí eso me gusta mucho, de las misiones secundarias. Es que es un capítulo... Es que tú creo que has jugado más al rol que yo.
Sí,
casi
sí.
Cualquier persona que haya jugado al rol 5 veces ya ha jugado más al rol que yo, ¿vale? Pero que tiene mucho ese rollo de... Y ahora te metes por aquí y tira y te descubre no sé quién. Y hablas con esa persona, o sea, no sé. Y aparte, a nivel de realización, tiene imágenes... Pues a mí me parecen preciosas y todo lo que tiene que ver... Ya sabes que yo soy muy de los neones, de toda esta oscuridad con la iluminación de las luces rojas y el sable azul de Obi-Wan. A mí me parecen preciosas y unas escenas de acción que vamos, están a la altura de un gran producto.
Sí, a mí la verdad es que reconozco que... Fíjate, había mucha gente que decía que era el peor capítulo y yo reconozco que he disfrutado mucho con él. O sea, de hecho fue justo lo contrario, me lo pasé muy bien. Fue un capítulo... por suerte he visto algunas páginas especializadas en Star Wars que les ha gustado mucho también el capítulo y digo, joder, menos mal, ¿no? Porque digo, yo es que me lo pasé muy bien, o sea, fue un capítulo, creo que también es necesario un poco ver esto, ¿no? Y de hecho, joder, a veces siento un poco que me apetecería incluso ver más capítulos así, o sea, me encanta toda la trascendencia, pero creo que el Star Wars funciona muy bien cuando está equilibrado, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Y a mí en ese sentido me ha gustado. En cuanto al tema del arte, sí, joder, de hecho la escena que dices tú, la que están todas las luces apagadas y se enciende el sable de luz de Obi-Wan, me ha encantado. Me ha gustado mucho ver a Obi-Wan aquí porque es un poco, claro, lo que yo esperaba, ¿no? Que es un poco, claro. yo entendía un poco decir, joder, pues es un poco un Jedi totalmente caído, ¿no? Derrotado. Siempre he dicho que me recuerda mucho al Luke de los últimos Jedi. Pero fíjate, es bonito porque en contraposición al Luke vamos a ver incluso hasta Obi-Wan un poco todavía aferrarse, ¿no? A ese Jedi que sabe que tiene la obligación, ¿no? En general, de salvar a Leia y salvar a la galaxia, ¿no? Y
claro, es que
eso es muy bonito, ¿no? Verle cómo va evolucionando, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? ¿Sabes?
Es que creo que la diferencia, que creo que lo intenté decir en algún capítulo, no sé si me salió, creo que la diferencia principal, y no me meto con Luke ni muchísimo menos, que es mi favorito, mi parte favorita del episodio 8, la diferencia es que aquí Obi-Wan, aunque no tenga una misión per se, sí que tiene una misión, o por lo menos tiene esa esperanza de que él está vigilando a Luke, o sea, siente que algo se puede hacer todavía. Aún así, está en un punto muy, muy jodido dentro de su fe. No ha logrado comunicarse con su antiguo maestro, que era la misión principal que tenía. O sea, que está en un punto. Lo que pasa es que ha tenido como una especie de revelación de que tiene que hacer algo más, ¿no? Con esa batalla con Anakin y con Leia en peligro. Entonces aquí lo vuelves a ver un poco. Que es el Jedi que fue, ¿no? Porque ya le empiezas a verse, a moverse un poco más ágil, lo ves infiltrándose, lo ves peleando con Stormtroopers con cierta eficiencia. O sea, aquí, claro, es como todo, ¿no? Yo creo que no me hubiera gustado tanto si de repente en el primer capítulo ya vuelves a ver un Obi-Wan dando volteretas como en el episodio 1,
¿verdad? A mí se parece una payasada, sinceramente. Claro. Si hacen eso, decir, bueno, o sea, vale, está muy bien que tengan fuegos artificiales, pero es que no tienen ni piel ni cabeza. Y aquí me gusta recuperar movimientos, de las precuelas, sí. Con la espada, que me mola mucho verlo, digo, joder, digo, o sea, todavía se acuerda, ¿no? Me imagino que habrá entrenado, ¿no? Igual McGregor con ese tema y joder, la verdad es que en ese momento tenía un punto ahí de emoción, ¿no? De decir, hostia, qué bonito, ¿sabes? Verle otra vez aquí al bueno de Obi-Wan. Bueno, es que lo de Obi-Wan a mí me ha encantado. Y de hecho, por ejemplo, la escena en la que, ya la escena final, cuando está con Leia y le da la mano, o sea, yo te lo juro que ahí me he emocionado mucho porque estaba viendo a Carrie Fisher, tío. O sea, cuando está la niña sentada y le mira con esa candidez que era muy de Leia, ¿no? De la Leia clásica, ¿no? De cuando las cosas estaban mal y ella te venía y te daba un abrazo que eso lo vimos mucho en la saga clásica, ¿no? De siempre Leia como alentaba un poco, ¿no? En los momentos malos, ¿no? Y a mí me ha parecido súper bonito, tío, no sé. Y creo que la niña lo ha hecho muy bien aquí, ¿no? O sea, ha dado como un paso al frente, ¿verdad? En este capítulo, ¿eh? En ese sentido, ¿eh?
¿Sabes? Luego, aparte, es muy interesante todo lo de Leia, que fíjate que es algo que a mí me pareció súper clave y no lo he visto comentar. Por eso, al final hay gente como que se dedica a comentar cosas y dices, joder, pero lo importante es ese duelo de Leia con Reva, en el que ves que, evidentemente, es una sintiente. O sea, Leia es sensible a la fuerza, lo que pasa es que, como estuvimos comentando, las capacidades de Leia parecen que eran más psíquicas o más que tenía más que ver con los sentimientos, era muy muy poderosa, no tanto en el arte de la lucha Jedi o en el uso per se de la fuerza, pero resiste una tortura mental por una persona que, aunque no sea una Sith, sí que está entrenada en las artes oscuras.
Yo veo algo más raro ahí, tío. Yo creo que no es un poco que Rebas tiene ahí una especie de tentación con el lado luminoso ahí, porque cuando ha estado con ella, a lo mejor se ve un poco reflejada en ella, ¿no? En esa Padawan que fue y que fue arrebatada. Yo la veo que tiene como dudas, ¿no? Luchas. Sí, no sé si cómo acabará la serie, ¿no? Pero tiene ahí un toque que me hace un poco que pensar.
Mi percepción sobre Reva es que, por ejemplo, los aniquiladores, iba a decir, los inquisidores, sí que entiendo. Y ella es la única inquisidor que es diferente, porque todos son como... son más alienígenas, tienen marcas rojas, tienen como una estética muy diferente. A mí ya me da la sensación de que tiene un poco de rabia a los Jedi, porque hay algo en su pasado cercano con los Jedi. Y ella, más que ningún inquisidor, tiene la necesidad de sentirse querida y arropada por Vader. Todos los inquisidores son un poco perritos que están esperando su caramelito. Pero ella, de alguna manera, parece que más que ninguno, que quiere llamar la atención. Todo lo que hace es por llamar la atención. Todo lo hace muy exagerado, muy grandilocuente. O sea, ella tiene ella quiere ser la segunda al mando después de Vader. Ella quiere estar ahí.
Bueno, yo creo incluso que a lo mejor, no sé si se va a convertir en buena luego, Yo, espera, ahí te lo dejo, O sea, ya veremos, ¿no? Cómo acaba, ¿no? Pero no sé si, no o sé va a tener si una redención, buena... o a lo mejor un último segundo de su vida o algo así, o un momento de duda sí que la veo que puede tener, Porque ha empatizado un poco con Leia, En cierta manera, O sea, bueno, sí, ella sigue teniendo su misión y vemos que... De hecho, el capítulo acaba como acaba, ¿no? Y lo deja todo muy, bastante mal, ¿no? Ya vemos que el episodio 5, ¿no?, nos aventura un poco una nueva emboscada. Pero yo la veo también un poco dubitativa, o sea, no la veo tan cruel con Leia, ¿sabes? Y de hecho he visto yo críticas de que decían, es que ¿qué decía? Es que vaya interrogación, no sé qué, y yo es que lo veo más porque yo creo que ella duda un poco, ¿no? Como que ella nota de cierta manera que es una sensitiva a la fuerza, o ve algo, pero como que todavía no quiere dar ese paso para que la encierren, no sé, algo raro veo yo ahí.
Es que esto es como George Clooney en Abiertos al Amanecer, soy un cabrón pero no soy un puto cabrón, o sea, quiero decir, te intento torturar mentalmente, pero claro, lo de ya hacerte un daño físico con estas máquinas, pues entiendo que quiera no hacerlo y que en realidad está más intentando asustarla que otra cosa. Lo que pasa es que ya aquí ya ves que Leia es bastante fuerte en ese sentido y que no va a ser fácil. O sea, no solo el daño físico va a hacer que ella caiga, ¿no? De hecho, vemos... yo hubiera tenido sentido que dijera algo, pero vemos con paralelo el episodio 4 que también la torturan, que incluso con la amenaza de destruir Alderaan no revela dónde está la base de los rebeldes. O sea.
Sí, ya es, bueno, ya es Leia, ¿no? Sí. Desde niña, ¿no? Es muy bonito eso, ¿no? Bueno, al principio del episodio me ha gustado mucho, ¿no? Ahí en ese proto Yavin, ¿no? Verlo ahí un poco... Bueno, está bien, ¿no? Que te expliquen un poco los orígenes, ¿no? Y de dónde surge Yavin. Un poco con este personaje, ¿no? Que bueno, que vemos que tiene una tragedia familiar, ¿no? En torno a tener...
Este es el hijo de Ice Cube, que tú pensabas que era él.
Vale. que la verdad es que me gusta muy bien esa trama, ¿no? Y bueno, y da un poco origen, ¿no? Un poco a lo que sería la gran base rebelde, ¿no? Y bueno, pues creo que te da así cosillas que están muy bien. En cuanto a la misión, bueno, es un poco loca, pero es que es Star Wars, o sea, es que, joder, yo por ejemplo, si lo comparamos con el episodio 4, cuando la gente dice, es que, o sea, si hiciese una película realista del episodio 4, o sea, no salen ni de coña de la Estrella de la Muerte, ya te lo digo yo, ¿sabes? Es que es verdad, o sea, es imposible que te infiltres ahí y salgas así, o sea.
Mira, a mí me ha gustado mucho, ya lo comentamos, ¿no? Sí. Ese rollo de que los Stormtroopers ya es como muy abiertamente son los romanos.
A mí me da pena eso, ¿eh? Yo me gustaría ver algún día algo un poco más amenazante, pero no por esta serie, sino por todo en general, o sea, o sea, es que lo he visto, ya hace mucho tiempo que lo vemos, ¿no? O sea.
Haría falta alguna especie de serie, lo que pasa es que siempre pasa, siempre que haces un producto centrado en los villanos, al final acaban siendo antihéroes por el poco la propia concepción de la saga y que va quien va, los públicos. Entonces, molaría ver algo de protagonizado por estos troopers, pero luego es que siempre te lo llevarías por otro camino de redención y demás. Pero a mí, ese momento en el que hay uno que Obi-Wan infiltrándose y de repente ves que le pega una paliza, no la ves, y luego lo ves tirado ahí dentro del cubo ese de agua verde, pues es reconocer que me hizo un poco gracia. Y que bueno, que es parte de Star Wars, ¿no? Entonces sí. Al final te esperas un poquito de cosas.
Sí, mira, a veces que yo sé que con Rogue One no ha sido la conexión más potente que has tenido con la saga, yo tampoco, o sea, has tenido así. Pero sí que, por ejemplo, una cosa que les doy en valor es un poco la presencia amenazante de los troopers, que es una cosa que a mí sí me gustó ver, ¿verdad?
¿Sabes? De los negros, estos que crean, de los, ¿cómo se llamaban? Los Dark Troopers.
Los Dark Troopers, bueno, incluso también los otros, porque si te acuerdas un poquito, es que hay algo más.
Eso te iba a decir, si tú te acuerdas, hay un momento que esta, ¿cómo se llama? Jyn Erso, sí. que le coge del pie y luego tira uno al barranco mientras está subiendo las escaleras.
Me ha dado todo el bajón, ¿no? Hombre, que tenía buenos recuerdos en eso, pero yo creo que sí que hay un poquito más, es un poquito más amenazante, ¿no?
Hay un poquito más de... Sí que tienen, además, como tienen ciertas batallas campales y tal, sí que es cierto.
Quizás en la serie de Andor, que me puede pasar un poco igual, que a lo mejor no tengo muchas expectativas, pero luego me la pongo y a lo mejor digo, hostia, pues está bien. Sí que me gustaría ver un poquito ese lado, ¿sabes? Esa visión... ya sabemos que le van a dar una visión más oscura a la rebelión, que me parece interesante. Y también me gustaría ver un poquito más al imperio más amenazante, o sea, más que fuese, que esa dictadura se viese un poco más palpable, ¿no? Ya veremos cuando toque Andor, ya veremos, ¿no? Pero Yo creo que en Andor sí que vamos a ver más esto. No sé si está de acuerdo, ¿no? Un poquito, ¿no? Más troopers, más cabrones, ¿no? No como aquí, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? ¿Sabes?
También lo que acabamos diciendo, ¿no? Se están intentando abrir vías en Star Wars que antes no se habían abierto, pero entonces es normal que ciertos productos intenten ser diferentes. Entonces, sí, este producto tiene que ser más pegado a la saga clásica.
Claro, claro.
Y Andor, yo creo que sí que tiene una libertad creativa. Puede llegar a tener una libertad creativa mayor al no tener personajes tan conocidos, personajes más sucios, jugarlo más al espionaje y demás. Entonces, en sentido, por lo menos en teoría, puede llevarlo más allá. Ahora sí, estamos teniendo escenas muy jodidas a lo largo de estos capítulos que, como, no sé, es que yo vuelvo a recordar ese antiguo clone trooper ahí hecho una mierda.
Es muy bueno ese.
Veterano de Vietnam pidiendo con el casco y tal. O aquí está cuando la rebelión, después de salvarlos, ¿no? Pues claro,
esa piloto, ¿verdad? Que está ahí.
Sí, cuando luego le dices que ahora ya sois soldados, ¿no? Claro, es lo que tú dices de que la rebelión está un poco incipiente. Son como espías, intentan ayudar a la gente, no están todavía actuando de forma activa. Y es ese punto, ese momento, es ahora el cambio. Ahora es cuando yo creo que todos entendemos que empezarán a hacer más. Cuando Bail Organa pasará de ser alguien pasivo y intentará tener un rol más activo dentro de la creación de esa rebelión, ¿no?
Sí, a ver cómo dejan ese entramado, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo me acuerdo en la novela de Jim Luceno, Bail Organa también le cuesta. Me acuerdo que él tenía una visión muy de estoy a favor de la rebelión, pero para no meter en problemas a Leia, se tiraba bastante haciendo ese doble juego, ¿no? Un poco, ¿no? De participar y no meterse... O sea, ya estaba por ahí Mon Mothma y ya...
Sí, porque Mon Mothma ya salía. Lo que pasa es que esas escenas las eliminaron, pero en teoría en el 3, pues el 3 salía.
Sí, sí. Y bueno, en la novela Jen Luce no sale, ¿sabes? Y ya te hablan de que ya hay contactos para formar una resistencia, o sea, como que ya se están organizando cosas, pero aquí no sé cómo lo van a hacer. O sea, a ver cómo un poco cómo cierran un poco esa trama. La verdad es que han dejado un poco de lado, ¿no? A Bail Organa en ese tema. No sé si es para darnos una revelación al final o a lo mejor un poco en vistas de hacer una segunda temporada de Obi-Wan, que yo creo que a lo mejor tira un poco por ahí. Yo dicen que la van a intentar hacer, aunque claro, tal y como está viendo esta corriente negativa, que están, parece que están haciendo una campaña para que nos hagan más. Parece que la gente se va a poner feliz porque lo hagan más temporadas, ¿no? O sea, no sé, ¿sabes? Entonces
no
me da un poco
de... qué punto será una segunda o no de Iwan, pero ya solo por el concepto de tener a alguien de la categoría de Iwan McGregor, que ya es un actor constatado y es decir, que en la agenda y eso ya... Quiero decir, yo creo que hacer algo con Obi-Wan ya se ha hecho, entonces volver a intentar algo puede ser más complicado. También hay que pensarlo desde ese punto, ¿no? Que sí, es cierto que igual McGregor, yo creo que ha tenido...
Pero puedes hacer una segunda temporada que se llame Obi-Wan sin que salga tanto Obi-Wan. O sea, que de vez en cuando esté ahí, pero que te trate un poquito más del tema de Bail Organa y un poquito de... un poquito más de Vader, ¿sabes? Un poco como lo que es un poco lo que hicieron un poco con las novelas, ¿no? Posteriores a la venganza de los Sith, ¿no? Y llegar un poco hasta, o sea, lo que es llegar hasta Andor, ¿no? Un poco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, puedes llamar la serie de otra forma, pero yo creo que desde aquí se podría tirar bien, ¿sabes?
Lo que ha hecho Darth Vader, yo creo que hay una cosa interesante sobre Vader, no sé si estás de acuerdo conmigo, que yo creo que Darth Vader funciona cuando menos aparece en pantalla. Porque cuanto más aparece, al final acaba, claro, como es el malo, tendría que perder mucho. Depende con qué lo metes.
Yo difiero un poco, porque sí. Y no contigo, o sea, en el sentido de que te voy a dar la vuelta. Joder, mira los cómics que estamos leyendo de Vader. Creo que porque han sacado siempre sacamos al Vader cabreado. O sea, ¿me entiendes lo que te digo? Que llega Vader y llega aquí a dar hostias, ¿sabes? A dar palos. Pero si profundizasen un poquito más en el Vader que estamos viendo en los cómics, que hemos visto en novelas del universo expandido, con esas dudas, ese Anakin que todavía no se ha perdido del todo, que a veces tiene ese resquemor con Palpatine, Claro, es que el enfoque que estamos viendo muy de Vader es siempre Vader llegando porque está muy mosqueado, ¿sabes? O sea, se te da cuenta, es como
pero
viene Vader.
El, ¿sabes? El medio es diferente. Yo creo que todas estas cosas en los cómics y novelas de Star Wars, incluso dentro del fandom de Star Wars, son productos más minoritarios. Puedes llegar a tener más libertad que en acción real, en definitiva. Y en acción real con Vader, no sé yo. A mí me gusta lo que están haciendo con Vader, ¿eh? Que tenga sus momentitos, que aparezca, que ese momento brutal cuando llega ya al final. Claro, no puedes tener a Darth Vader en la base, en la estación espacial, porque si no notaría enseguida que Leia es sensible a la fuerza, acabaría descubriendo que es su hija, y sabría que Obi-Wan está por ahí, de la misma manera que en el episodio 4 dice, sé que está aquí.
Bueno, te lo voy a vender de otra forma. A lo mejor dentro de este contexto no, pero yo, por ejemplo, sí que me gustaría ver una serie de Vader. O sea, bien hecha, o sea, con todos esos temas, porque es que es verdad que yo... era muy escéptico con ese tema, pero estoy cada vez viendo y leyendo más cosas sobre Vader, que si le dan un buen guión y mucha potencia puede funcionar, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, va a pasar siempre lo mismo, que la gente va a querer ver a Vader dando hostias y lo interesante sería ver un poco ese Vader, esos pasajes cuando duda, cuando tiene... Porque Vader es verdad que...
Pero ¿cómo lo haces? ¿Haces una voz en off? Porque en pantalla una voz en off es complicada, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho ese recurso, pero...
No, pero bueno, mira, tiene, por ejemplo, a ver, en las novelas no, porque ya no es canon, pero bueno, en los cómics, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir una escena, bueno, alerta spoiler, por si alguien quiere leerse los cómics de Lore Oscuro. Mira, por ejemplo, la escena en la que está persiguiendo esta bibliotecaria, la bibliotecaria del Templo Jedi, perdóname porque ahora mismo no recuerdo el nombre, si alguien que lo deja en el muro. Y ella tiene como esa especie de pendrive donde tiene toda la lista de todos los niños sensibles a la fuerza. ¿Te acuerdas que justo cuando consigue ese accesorio lo destruye? O sea, no dice nada, no tiene ningún sentido. Pues por ejemplo, con una cosa así tan visual, tú ya dices, hostia, está dudando, o sea, o tiene algo ahí. Por ejemplo, ¿me entiendes lo que te digo? A lo mejor con una cosa así
estoy
igual.
A ver, si yo te estoy... ahora mismo yo te estoy haciendo como el partido de tenis, ¿vale? Te estoy intentando, ¿sabes decir?
Pero es un debate interesante,
¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo que, a ver, cómo hacerse se puede hacer. Es como todo. Yo no sé si... Claro, es que es... La gente que pide un spin-off de Vader es decir, bueno, pero es que en realidad toda la saga va de Darth Vader, ¿no? O sea, no es como si fuera un personaje que no hemos visto. Pero por otra parte, sí que me molaría ver algo de Darth Vader porque Darth Vader mola mucho. Es el puto amo. No, me ha salido mi vena valenciana, ¿no? Con eso, pero bueno, no sé. Sería un producto muy complicado de hacer por eso mismo, porque creo que me gustaría... Todo lo que no le gustaría a la gente. Creo que me gustaría que fuera algo más costumbrista o más que interiorizar en quién es Vader, más de ver a Vader haciendo cosas. Que eso ya sabemos de qué es capaz Vader y no necesito tanto verlo en pantalla. Por eso te decía que creo que en general Vader funciona más en pequeñas dosis que no tanto centrando el protagonismo en él.
Pues yo fíjate, yo creo que a mí me gustaría, ¿eh? Porque además no verle dando hostias, ¿sabes? Claro, la gente se vuelve loca, ¿sabes? Bueno, imagínate, estaríamos ya en el segundo capítulo y la gente quemando Star Wars, ¿sabes? Un poco como...
Bueno, diciendo, pero al final es cómo hagas las cosas porque, vuelvo a repetir, en esta serie está pasando todo lo que yo no quería que pasara y me lo estoy pasando como
por
un
eso,
enano.
Claro.
Y lo estoy disfrutando, o sea, que al final todo lo que podamos decir, luego lo que importa es el producto final y de qué manera lo disfrutas.
Y lo digo por una cosa, porque ahora tienes a Hayden Christensen muy motivado, ¿sabes? Y sería bonito que le diesen un poquito. Además, le veo bien. A ver, tampoco hace mucho, sale mucho, ¿no? Pero bueno, en el tanque de Basta a mí me ha gustado mucho.
Lo que te pasé, ¿no? Que sí que me gustaría ver. Bueno, claro, a ver, la suerte ahora es que, como tenemos mucha información y tendremos el propio capítulo de cómo se hizo y tal, que esto es algo que Disney Plus hace y que me parece muy, muy chulo, ¿eh? Lo de tener estos documentales aparte y poder ver. Sí que me gustaría ver cuál es el... Pasa que, evidentemente, los documentales es lo que más puedes montar y un poco vender, ¿no? No tiene por qué ser tanto realismo, pero sí que da la sensación de que Hayden Christensen, más allá del tanque de Bacta, no tiene demasiada aportación. Y eso es lo que me extraña. Que también puede ser, lo que te pasé yo, un meme aleatorio que luego no tenga que ver tanto con la verdad, ¿no?
Bueno, vamos a ver porque quedan dos capítulos y yo estoy convencido de que va a haber un encontronazo Con Hayden Christensen, ¿vale?
O sea, a máscara abierta. ¿No?
Máscara abierta, yo creo que sí. Yo creo que algo ahí tiene que haber. ¿Sabes? Es que, claro, esto está siendo muy a fuego lento en ese sentido y yo todavía tengo ahí un poco de esperanza. Joder, nos perdimos en el capítulo 3 una cosa que no dijimos, que me encantó, la aparición de ese Hayden Christensen como esa visión que tiene Obi-Wan, que le ve como un fantasma, me encantó porque me recordó mucho a la tentación de que le hace el demonio a Jesucristo en el desierto, porque sabes que Star Wars también tiene mucha mitología oriental y esto, pero también tiene mucha mitología crística, bueno, y juega mucho con el tema de los ángeles caídos, y me gustó muchísimo, tío, esa escena, y nos la dejamos ahí, no sé por qué no la comentamos, y estaba muy chula.
Al final... hay tantas cosas, muchas emociones, ¿no? Que al final te dejas algo, ¿no? Pero además, para más inri, sabes que Juan McGregor hizo una película sobre la tentación de Cristo en el desierto.
Sí, sí.
Y que en aquel momento yo hice alguna coña en plan de, mira, pues con esto ya tienes Obi-Wan.
Pues está muy chula esa escena, ¿eh? Y bueno, en teoría, que en la Biblia creo que le tienta 3 veces. ¿Ha tenido ya más de una? Es que a ver si entre los oyentes nos acordamos. Solo ha tenido una, ¿no? En teoría.
Creía que me preguntabas en la Biblia, digo, pues no lo sé, yo...
La Biblia creo que son 3 veces, tentó el demonio a Cristo, creo que me parece que es, me parece, ¿eh? O no, o sea, creo que sí, creo que es un... Bueno, vamos a hacer trampas, ¿sabes? Aquí, joder, es que estamos quedando muy de cristianos, ¿eh?
¿Sabes? A ver, yo cero, o sea, ¿qué?
A ver, mira, fíjate, me sale, ¿cuántas veces tentó el diablo a Jesús? A ver... Joder, esto es muy duro, ¿eh? Estamos en las 3 tentaciones, sí, estoy lo correcto. Yo creo que solamente hemos visto una, joder, pasa que ya quedan pocos capítulos, ¿no? Para la tercera.
No creo que le hagan 3.
Ojalá, no si lo hacen, me parecería muy, muy interesante, ¿eh? O sea, oye, que parece que nos estamos desviando, pero no, yo creo que el debate bueno está viniendo en este tipo
de
cosas.
A ver, por lo menos en la pelea final que puedan tener Darth Vader y Obi-Wan, una tentación habrá por parte doble, ¿no? De uno al otro. De esas, por lo menos sí que lo habrá.
A ver, yo entiendo que me gustaría ver una tentación al lado oscuro de Obi-Wan, o sea, de querer que Vader le tiende, o sea, que le haga un poco dudar de sí mismo una vez más, que ya se... Bueno, puede haber 2 tentaciones, porque en verdad estaría la del desierto, el combate también en cierta manera puede ser una tentación, bueno, no es una tentación, porque es un enfrentamiento, bueno, es interesante, es que estoy pensando yo en voz en alta, ¿vale?
Ya.
Bueno, ya pensa, cuando acabe la serie lo vamos a dejar aparcado y cuando acabe lo continuamos porque me parece algo que puede dar.
Mira, me he acordado de algo que quería haber dicho cuando hablábamos de Reva y se me ha pasado, es que claro, hay también que recordar que aunque en dentro de la narrativa los Jedi son los buenos y los Sith son los malos, los Jedi como organización y como orden raptaban niños y los alejaban de sus padres. Y de hecho los alentaban a no tener sentimientos ni a tener relaciones personales. Sí. O sea, a no tener apego. O sea, que claro, que buenas personas pues tampoco, ¿eh?
Nada, de hecho siempre creo que una de las grandes aportaciones que hace Lucas en las precuelas es todo ese contexto. O sea, es muy interesante. O sea, si es que es verdad, la idea de Lucas es maravillosa, es redondísima. Yo creo que se pierde un poco las formas.
Tanto yo creo que con el tiempo sería interesante que hiciéramos las precuelas.
Podríamos hacer todas, o sea, un poco, si quieres algún día ya lo loco, ¿sabes? Yo es que lo tengo que hacer. Sí. A lo mejor no un programa exhaustivo de detalles, porque yo creo que hay otros podcasts que se encargan de eso,
sí,
pero
exacto,
sí.
Sino de sensaciones eso, y detalles. Pero es que yo ahora, a partir de la serie, pues me estoy volviendo a ver las películas, ¿vale? Ya he visto la trilogía, ahora estoy por La amenaza fantasma. Y una cosa que creo que no se le valora a La amenaza fantasma es que toda la apertura de lore de Star Wars viene ahí. Porque hasta que... A ver, evidentemente ya había un universo expandido que era muy amplio. Pero lo que es a la gran masa, al gran público, lo que hace una apertura, es decir, Star Wars se puede ver desde muchas más líneas, desde muchos más puntos de vista, es La amenaza fantasma. Y eso creo que nunca se le ha reconocido a la propia película.
Yo creo que era así, ¿eh? Creo que yo así un poco en debates, en grupos y eso, sí que se le está dando ese paso. Y yo creo que es el gran valor que tienen las precuelas. O sea, yo creo que por encima de Jar Jar Binks y cosas así, si en verdad... estudias un poco el mensaje que quiso dejar Lucas, es muy interesante, o sea, y hay mucha, como diríamos aquí nosotros, mucho más mandanga de lo que parece, o sea.
Pero es que si te fijas, es cíclico porque Jar Jar Binks no sale tanto A mí tampoco me parece tan molesto. O sea, sí que es cierto que yo lo rebajaría un 20% de los chistes que tiene, que, sí, que hay algunos que no tienen sentido.
E incluso pero me parece que tiene una elipsis muy lógica en el sentido de, o sea, podía haber sido Jar Jar como puede ser otro, pero verle representado, sí, una persona así, con esa inteligencia, o un estúpido, vamos a poner un arquetipo de un tonto, ¿vale? En el sentido, sí, no tonto como enfermedad, no me malinterpretéis, ¿vale? Una persona simple. Que sea luego el que, gracias a su decisión, acabe con la República, me parece hasta, joder, dices, hasta está bien ligado, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te digo? Que dices, sí, a lo mejor en el primer momento no lo entendía, pero digo, hostias, qué bien tirado está, ¿no? A veces que nuestro destino y nuestra vida depende a veces de decisiones de personas que a lo mejor no están lo suficientemente preparadas para llevar el peso de la historia, ¿no? Y a veces, claro, por una decisión de esas, todo se decae, ¿no? Y es que, claro, Lucas tiene mucho de eso, ¿verdad?
Que Jar Jar Binks se quedara luego en esas apariciones tan, tan pequeñas en el episodio 2 y 3, porque yo creo que tenía
cosas interesantes. Pero son importantes, tío. Se carga la República, el colega, ¿eh? O sea, con la tontería, o sea, que dicen, joder, vale, sale menos, pero cuando sale, la lía, ¿eh?
Exacto. Al final, el ejército clon y los poderes... Bueno, ejército clon no, pero los poderes políticos que se le dan a Palpatine es gracias a su decisión y que el Senado apoya. O sea, eso es cierto.
Por eso, es que Lucas tiene mucho de eso, ¿eh? Tiene mucho de decir, ostras, es que te está dejando un montón de temas y matices, que yo es verdad que sí que, mira, un poco sí que he hecho en falta alguna vez la mano de Lucas detrás en ese sentido. O sea, no sé si Lucas querrá, porque Lucas yo le veo ya...
Nah, yo creo que la propia venta de Star Wars es la prueba de decir yo ya. No, porque hecho además ya se está hablando. Él tenía unas intenciones de hacer una tercera trilogía y vio que es que no os dais cuenta, es que los fans os estáis cargando muchos productos. Porque acabó hasta la polla George Lucas y dijo, mira,
sí,
a fregar.
De hecho, es que lo triste de todas estas críticas que estamos hablando un poco es el, yo creo que Lucas va mucho por ahí, ¿eh? O sea, yo creo que ese hombre se ha quemado de todo lo que hay detrás, y yo creo que es que también es una presión que tiene que ser también muy insoportable, ¿no? Imagínate si hubiese hecho la nueva trilogía, yo creo que no creo que lo hubiese, a lo mejor, ni soportado ya, ¿eh? Ese hombre, ¿eh?
No sé si te recuerdas que había un documental que se llamaba El Pueblo contra George Lucas, que era, era prácticamente hora y media de fans soltándole mierda a George Lucas, que dices, pero tío, tampoco hace falta, yo qué sé.
Sí, es una pena, ¿no? Pero me da pena incluso ahora, o sea, porque yo creo que aunque no llevas el peso de todas las series, o sea, yo por ejemplo, todo lo que le dan a Filoni, sin meterme con él, ¿eh? Voy a intentar un poco... Pero yo, por ejemplo, sí que echo de menos que, más de estar al tanto de la continuidad de las cosas, que la gente era muy con los detalles, en trasfondo sí que me gustaría que estuviese aquí un George Lucas para aportar cosas que a lo mejor, cosas que yo no pensaba, o sea, por ejemplo, porque ideas que tú y yo no pensásemos que se iban a meter, creo que Lucas es el que te hace esas cosas, ¿no? Que te dice, joder, en esta serie de Obi-Wan estoy convencido de que Lucas hubiese metido alguna serie, alguna idea, un concepto que ninguno nos hubiésemos esperado, que incluso a lo mejor nos hubiésemos cabreado al principio, pero que a lo mejor dentro de un año dijésemos, joder, pues es que está súper bien metido, o sea, es que tiene su lógica, ¿verdad?
Es que creo que las figuras de George Lucas, y fíjate, ya sabes tú lo que mis pensamientos hacia Filoni por dónde van, creo que las figuras de Lucas y alguien como Filoni no son incompatibles, y de hecho deben estar juntas.
Ah, que sí, porque esa es la idea.
Porque Filoni como jefe de todo tampoco funciona, porque intenta ser demasiado reverencial, luego se apega mucho a los personajes, no los deja volar, no los deja libres, no los suelta. Y Lucas yo creo que no tenía tanto miedo a la hora de que la historia del personaje ya está. O sea, George Lucas podía haber estado con Obi-Wan toda la trilogía, pero no lo necesita. George Lucas sabe que Obi-Wan, el rol de Obi-Wan tiene que ser esa voz de la experiencia que en un momento dado ayude a Luke, pero ya no tiene que estar ahí pegado. Entonces lo suelta... Y no le hace falta seguir con ello, ¿no? Por poner un ejemplo concreto. Sí. O con Jar Jar, que igual hubiéramos visto, si no hubiera tenido tanta mala recepción, hubiéramos visto un poco más, pero dice, bueno, pero tampoco me hace tanta falta, puedo ya, era un protagonista de aquí que me viene bien para llevarlo a este sitio y luego ya está.
Hay un ejemplo más claro, si mira, que has citado la amenaza fantasma, se cuestiona la fuerza en el primer episodio de la amenaza fantasma, en la naturaleza, con lo de los milicarianos, ¿sabes?
Sí, totalmente, sí, es decir, bueno, pues ahora voy a abrir, oye, ¿y si la fuerza es esta cosa?
Y nos mosquea a todos, pero luego en verdad dices, Claro, es que tiene, Lucas tenía esas cosas de decir, joder, pues esto qué ha pasado, pues no me gusta nada. Pero que luego con el tiempo dices, ostras, pues que pueda existir un estudio de la fuerza y que pueda haber otra forma de interpretarla, ¿no? Pues dices, joder, qué genialidad, ¿no? O sea, qué bien, ¿sabes? Eso yo creo que a mí me falta un poquito en Star Wars. O sea, creo que no... O sea, Filoni tiene cosas muy buenas. Creo que como buen historiador de la saga, sí, hace un papel bueno... Pero falta el creador de conceptos, en mi opinión. Sí, o sea, el que te cambie todo, ¿sabes? Y ahí hay alguien que no hay, falta, ¿sabes?
Por eso de Mandalorian funciona, porque el que está pensando y creador y es cineasta de verdad es Jon Favreau.
Claro, y aporta cosas nuevas, ¿sabes? Le da, sí, otra vuelta de tuerca, ¿sabes? Eso es muy, muy interesante, ¿no? Mira, pero es que a mí me gustan estos debates porque son constructivos, ¿sabes? Necesito, sí, más de esto de Star Wars, ¿vale? O sea, un poco ver las cosas buenas y malas, pero sin destruir. Mira, vamos a criticar un poco a Obi-Wan, el capítulo este, que lo dijimos fuera de micros. Una cosa que a mí sí que es verdad que me está faltando mucho son fanfarrias. La música...
Sí, la banda sonora está fallando. Y tampoco es que sea mala del todo, pero es muy insípida y justamente la marca de Star Wars es que te quedabas, ¿no? Porque incluso por todo lo que se le pueda decir a las precuelas, tiene unos temas impresionantes, ¿no? Sí. Esos temas principales de Duel of the Fates, Across the Stars y Battle of Heroes, esos son una maravilla, que los escuchas y los reconoces al instante. Y aquí no. Yo ahora mismo me pones un tema de Obi-Wan y no sé si es de Obi-Wan o de Beethoven 2. La familia crece.
De hecho, hay mucha gente que critica el tema de las escenas de acción y... independientemente de que puedan estar mejor rodadas, que creo que también el efecto es la música, o sea, porque de hecho yo creo que las clásicas, si hubiesen puesto una música en este plan, lo mismo la gente no se hubiese venido tan arriba, ¿me entiendes? Que es un poco la fanfarria aquí, le falta, por ejemplo, hostias, el momento aquí cuando llegan estas naves a rescatar a Leia, a Tara y a Obi-Wan, joder, es que te echas de menos esa fanfarria, ¿verdad? Yo echo un poquito, sí, ahí de vidilla, ¿no? O sea, es que te quedas ahí un poco como a lo bajo, ¿no?
Y sí que hay un tema que intenta ser un poco la mancha imperial, pero no termina de serlo y te quedas como a medias, es decir, hostia, pero ponla de verdad.
No sé por qué han tomado estas decisiones de alejarse un poco.
Sí, porque, a ver, tiene sentido que en productos como el Mandaloriano pues vayas por otra línea,
¿no? Y son la hostia, ¿eh? A mí el, sí, tema del, sí, Mandaloriano me flipa,
me vuelve, o sea, loco. Y el de Boba Fett me flipa, sí, que es super spaghetti western, el, sí, de Boba Fett. Joder, me sabe mal que no hubiéramos hecho esta cosa con Boba Fett, porque se le más mierda que esa serie no se le soltó.
Algún día, si nos da el punto, si quieres la comentamos ahí, la serie aquí, tranquilamente.
A mí es que me gustó mucho, salvo un capítulo en concreto, sí, porque, sí, que da la casualidad que, pero bueno, pero vamos, me encantó, y la banda sonora, ya te digo. Y aquí, porque en teoría, John Williams iba a hacer el tema de Obi-Wan, ¿no? Pero la banda sonora no la está haciendo. Y tampoco Obi-Wan tiene un tema específico reconocible, o sea, no lo sé. Pues que también te digo que las bandas sonoras de las secuelas tampoco eran tan reconocibles, ¿eh?
Bueno, ya... tenía un temazo, a mí me gustaba mucho el de...
Bueno, el de Resistencia y el de Rey, tenía dos,
sí, temas. Sí, el de Rey era muy bonito, que también era muy, sí, spaghetti western, que tenía ahí una especie, sí, ahí de fanfarria muy, muy a lo...
Sí, que era de...
Ese me gustó. Y el de la Resistencia molaba mucho también, que era una especie ahí como de marcha militar ahí, un poco como la contraposición a la marcha imperial, ¿no? Que estaba muy guay. Bueno, y el de Kylo Ren, que también era como, no, o sea, era así como que estaba bien. O sea, era más reconocible. En este yo creo que aquí sí que es verdad que, a ver, no me voy a arrancar los pies y no quiero que quemen la serie por la banda sonora, pero yo sí que, hostias, me daría un poco de pena, por ejemplo, que yo estoy esperando el momento de que Obi-Wan ya vuelva con la fuerza, renacido, y de ese paso adelante, por lo menos para cerrar una historia con Darth Vader, y ya que se vuelva Tatooine el hombre, y ese momento en el que contacte con Qui-Gon, y ahí quiero ver un poquito de música más emocional. Ojalá, luego a lo mejor no me llevo un chasco, pero me encantaría ver eso,
¿sabes? Oye, y no hemos comentado algo también importante, y que yo creo que me quedé muy... Por cierto, he de decir que la segunda vez que vi el capítulo me gustó más que la primera vez, y se me hizo cortísimo, y son capítulos de una hora, sí, ¿eh? Y hubo un momento de estar viendo el capítulo por segunda vez y decir, joder, me ha pasado esta hora volando, pero ese momento jodidísimo de que Obi-Wan descubre que hay jedis ahí expuestos, cadáveres de jedis expuestos como trofeos.
Eso es loquísimo. Sí, bueno, este sí, capítulo dura menos, ¿no? Dura 30 y tantos minutos, que se nota, ¿eh?
Sí, es verdad, era un poquito más corto, por eso, sí.
Pero bueno.
Pero al final también es algo que me gusta de estas series de Disney, que no se mantienen tanto con una duración exacta y algunas veces varían y si un capítulo merece ser más corto es por algo, ¿no? Y en ese sentido creo que funciona muy bien en ritmo.
Sí, y yo lo agradezco, ¿eh? Y agradezco que toda la gente diga, no, queremos, me acuerdo con Mandalorian que decían, queremos ver un capítulo de hora y media ahí, ¿sabes? Y digo, pues no, tío, no queméis las naves, ¿sabes? Que es que, qué manía con quemar aquí. Lo del tema de las tumbas está muy guay, o sea, claro, sale...
Yo no sé si esas tumbas son de, esos trofeos son de Vader o si son del Gran Inquisidor o de quién eran, eso no lo tengo claro.
Va a ver cómo avanza, me está guay porque sale Tera Sinube, que este salía en la serie de Clone Wars.
Sí, el que parece un perro feo, ¿no?
Sí. tiene esa... Que este salía en un capítulo al que salía con la Soka, me parece. Buah, es que ahora mismo, claro, yo la serie de las guerras clonas tengo ahí un poco ahí apartadas. Sale el joven Padawan este que tiene cara de asustado, que me mola mucho como le... Que se ve que parece que está viendo a Anakin ahí, directamente. Sí. Y luego hay otros que yo no los sé reconocer. Me ha parecido ver a Quillan Voss, que ya sale nombrado en el episodio 3, y me jodería mucho que ya esté muerto, ¿sabes? Porque me moló mucho.
Yo creo que no era Quillan Voss.
No,
espero que
no, ¿eh? ¿Sabes? Porque qué putada, ¿no?
Pero también, yo más allá de este, que creo, este que hemos dicho de las guerras clon, este creo que es el que ayuda a Soka cuando pierde el sable.
Cuando pierde el sable, ¿no? Sí. Yo creo que es ese, sí. Que alguien lo diga también en el muro, ¿sabes? A ver si alguien se acuerde. Pero, joder, lo de Quillan Voss es que quiero verle, tío. No sé por qué. Yo creo que, ya que lo has citado, ¿no? Que tuviese ahí un cameillo. ¿Tú crees que saldrá o no? ¿Sabes?
Yo creo que no saldrá en la serie, pero no descartaría verlo en otro producto donde pudiera tener un poquito más de sentido o un producto donde incluso protagonizar algo que, claro, como ser un Jedi tan que iba tan a la suya, ¿no? Lo podías poner. Puedes hacer algo con ello, ¿no? No sería descabellado. Pero en la serie de Obi-Wan no sé si me funcionaría tanto.
Una segunda temporada, Quillan Voss llamando a Obi-Wan. Bueno, no sé, ya, baja mental mía, ¿sabes? A ver, el tema de... Bueno, ¿qué más hemos comentado? Bueno, la introducción, lo del tanque de Bacta, que me gustó mucho. Joder, cada vez que me mola mucho ver a Hayden Christensen ahí con ese cuerpo ahí hecho un escombro, ¿eh? O sea, tiene ahí... Impresiona, ¿eh? Está muy guay cada vez que ves...
A mí lo que me dio la sensación es que al ver a Obi-Wan también con el cuerpo quemado y tal, es que como que están intentando justificar que la pelea del episodio 4 sea como...
De todos modos, sí, claro, es que es lo único que... Sí, es que, claro, es que eso ahí, ese es el gran melón, ¿no? De siempre, ¿no?
Bueno, este es uno de los detalles y que es por lo que yo digo siempre que no funciona ver la saga en orden cronológico, que hay que verla siempre por orden de estreno. Porque, no sé, es que cuando tú ves La Amenaza Fantasma y ves la presentación de R2-D2, si tú no vienes de saber quién es R2-D2, no te funciona. Y dices, bueno, pues es un droide que está ahí. ¿Qué pasa?
Mira, te iba a comentar más que sea para cerrar que como esto lo estamos viendo ya viejunos, estoy ahora, bueno, ya con mi hija, que pues tenemos época de piscina, tal y pascual, bien a cuento, ¿eh? Y hay un niño que se ha iniciado en Star Wars, ¿sabes? Un amigo de mi hija, que yo estoy emocionado con él y le estoy metiendo todo el camino de la fuerza, le estoy llevando, y le flipa todo lo de Star Wars, ¿sabes? Empezó con el Mandaloriano. O sea, es muy del mando, que además siempre que me ve me dice este es el camino, el chaval, me hace mucha gracia. Y, por ejemplo, bajo los ojos de un niño, para que no perdamos la perspectiva, ¿sabes? Que lo estamos viendo con los ojos de gente a veces amargada. Este niño se emocionó con el mando, le encantó el libro de Boba Fett y le está encantando Obi-Wan, tío. O sea, eso yo creo que es lo que hay que ver. No perder la
perspectiva. ¿Has visto las pelis o todavía no se las ha visto?
Sí. Creo que se ha visto, me parece que se ha visto las clásicas, las secuelas y creo que le faltan las precuelas por ver.
Ah, guay.
Y joder, que le están gustando. O sea, que por favor, que no perdáis la perspectiva, ¿sabes? Que las mismas sensaciones que tú, cuando tuviste de niño esto, que eras un amargado y estás aquí todo el día odiando esto, los niños... O sea, tú imagínate, pones un poco la perspectiva de que la gracia que te hubiese hecho de que tú estuvieses de niño viendo, por ejemplo, las clásicas y viese un tío amargado de 30 años diciéndote que es una mierda, ¿sabes? Teniendo tú a lo mejor 7, bueno, 10, 11 años.
Yo te puedo decir que esa sensación la he tenido.
Bueno, con las precuelas, ¿no?
Claro, yo vi las precuelas en el 99, yo tenía 12 años y yo estaba rodeado, a ver, no rodeado, ¿vale? Porque era...
Joder, eso es muy turbio lo que has dicho, ¿eh? Ahí rodeada, ahí de...
No, pero que era muy de cuando hablabas de las precuelas, pues con, yo qué sé, sí, pues gente, amigos de tus padres o lo que sea y tal, decía, bueno, es que son un poco una mierda, es que no sé qué y tal, y era, bueno, pues nada, o sea, que esa sensación, los que somos de la generación precuelas la hemos tenido.
Pues es muy, da mucha pena, porque, joder, esto me gustaría que Star Wars no desapareciese y de verdad, o sea, que a veces no os dais cuenta de que sí que hay nuevas generaciones de gente que está conectando con la saga y que se está emocionando. Y que si a lo mejor gracias a Obi-Wan, pues algún niño entra, pues como igual que entró con el mando, tío, y se mete dentro de este universo, a mí me parece muy bonito, ¿sabes?
Pero que igual que hay gente que entró con las secuelas, y hay gente que es muy fan.
Y con las secuelas, y con las secuelas habrá mucha gente que dentro de 30 años será la saga que le marcó, ¿sabes? Seguramente, ¿eh? ¿Sabes? Uh-huh. Estoy convencido.
No, y hay gente de mi edad que le gustan más las secuelas que las precuelas, y hay gente de la etapa de las precuelas que también le gusta, o sea que las precuelas hay una perspectiva también de que, como digo, esto siempre al final son burbujas y depende de con quién te mueves. Hay gente que piensa que las secuelas no le gustan a nadie y es mentira, las secuelas tienen un fandom absoluto. Sí que es cierto que el episodio 9, claro, como está raro porque el episodio 9 no quiere ir ni a un lado ni para el otro, sí que es cierto que hay más división, ya que yo sí que es cierto que pocas opiniones al episodio 9 como que es una buena película he leído. Incluso el que le gusta más siempre tira como decir, joder, es una pena que desaprovechen tantas cosas del 8, ¿no? Pero bueno, quiero decir que tienen fandom. Yo creo que en general me da la sensación de que la gente que empieza con productos nuevos de Star Wars, luego cuando tira hacia atrás, no suele ser tan hater como el que viene de antes, no sé por qué.
Sí, o sea, es el ejercicio bueno es de empezar adelante y volver luego ya para atrás, ¿no? O sea, no sé, o sea, ya nosotros a veces nos quejamos demasiado. Pues mira, joder, me gusta ver a un niño y me gusta que le esté gustando. Es que necesitaba un poco eso, tío, tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Y que me pregunte, ¿no? Y quién es Obi-Wan y le estés aquí explicando un poco cosas y te pregunte por los mandalorianos, de dónde vienen y joder, es que esas conversaciones con un niño a mí me parece de lo mejor, ¿sabes? De hecho, va a ser su cumpleaños, como no lo va a escuchar, lo puedo contar. Le voy a comprar una figura del mandaloriano que va a ser ahora, ¿sabes? Aquí,
muy bien.
Para que, pues yo qué sé, creo que se lo merece, ¿no? Alguien que con esa esperanza, ¿no?
Sí, sí. Inicial la fuerza. Se merece tener un mando.
Un mando, ¿no?
Además, molaría que te pusieras en el móvil cuando se fueras a dar y que dijeras, este es el camino, y que suena ahí turururu, turururu.
Bueno, ya ahí a tope.
Hazte algo ahí.
Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a ir así un poco acabando, ¿no? Es que no sé qué nos hemos dejado así.
Porque bueno, si nos dejamos algo, pues ya recuperaremos, ¿no? Desde la semana que viene, tampoco.
Yo estoy convencido de que alguno de estos dos capítulos nos va a gustar mucho. O sea, va a tener cosas de emocionarnos bastante, ¿eh? ¿Sabes? Creo que va a haber todavía ahí alguna cosita. Yo estoy esperando mucho lo de Qui-Gon todavía.
Sí, yo creo que esa conversación con Qui-Gon, yo creo que va a pesar en el próximo, ¿eh? Yo creo, aquí esto va a envejecer mal, pero yo creo que más que tenerla en el 6, como tendrás la conversación, estará en el 5 para ya luego enfrentarse a Vader de otra manera.
Claro, no, el 5 tiene que ser cuando Obi-Wan cierre todo, ¿no, hombre, ¿no? Tiene que estar aquí, a ver cómo acaba, puede acabar mal también, ¿no? O sea, no sé, ¿sabes? Tiene que, porque Obi-Wan en teoría, Obi-Wan tiene que volver a Tatooine, ¿sabes? El hombre.
Sí, claro.
¿Sabes? Y tiene que volver ya un poco. Bueno, no tiene por qué volver mal, porque puede volver renacido, ya es uno con la fuerza y ya se puede dedicar a cuidar a Luke y a tener esa vida interior de Jedi, ¿no? O sea, en conexión con la fuerza y en el estudio con la fuerza, pues a través de los otros, ¿no? Los que están en el otro lado, ¿no? Que yo creo que es lo que tiene que hacer Obi-Wan, ¿no? ¿Sabes? Que está bien, porque de cierta manera es lo que estamos viendo, ¿sabes? Estamos viendo Obi-Wan antes de ese estado, que yo creo que también la gente es lo que debemos quedarnos, ¿no? Que no estamos viendo al Obi-Wan de las clásicas, estamos viendo al Obi-Wan que está a punto de ser ese viejo eremita, ¿no? Que estaba por ahí tirado, que se llamaba Ben Kenobi, ¿no? Que decía Luke, ¿no?
Sí.
Todavía no has llegado a ese Obi-Wan, ¿verdad? ¿Sabes?
Claro, porque ese Obi-Wan es lo que tú dices, ya es un personaje calmado y es un personaje que está en su sitio, es un personaje que ha vuelto al redil, que sabe muy bien lo que hay que hacer, cómo debe hacerse, que vuelve a tener paciencia, o sea, claro, es un personaje en puntos, estamos viendo un personaje en puntos diferentes de su vida y nadie Es que la gente tiene una perspectiva de que todo el mundo es coherente y que todo el mundo en todas sus etapas de su vida piensa igual y actúa de la misma manera, y eso yo creo que es mentira, y en la ficción tiene que reflejarse.
En el episodio 9 se tildó, ya que lo has citado, a mí me gusta mucho el episodio 8 sobre todo. O sea, a mí el episodio 8 me parece de lo mejorcito de las secuelas, quitando la parte del casino, que creo que jode mucho una película que podía haber sido redonda, en mi opinión.
Sí, ¿sabes? Es que no es tan redonda por eso. No es tan redonda por las subtramas, pero por la trama principal es que es tan grande que para yo la pongo muy alto esa peli.
Y me fastidió mucho el episodio 9, que la gente criticaba que yo, fíjate que sí que no lo veía así, el tema de cuando ya Luke vuelve a encontrarse con Rey, antes de que Rey ya se vaya a centrar a Palpatine, ¿no? O sea, después del momento luminoso de Kylo Ren, ¿no? Cuando sienta a su madre, joder, que no haya visto la secuela, le estoy jodiendo la vida ahora mismo. Pero bueno, cuando habla con Luke, a mí me gusta mucho porque la gente decía, es que este momento lo ha escrito JJ Abrams para desdecírselo del 8. Yo no lo veo tan así, porque me gusta mucho en el sentido de que se marca un Juan Carlos I. Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. O sea, ves a Luke como diciendo, es verdad que estaba equivocado. O sea, es verdad que los Jedi no hicieron las cosas correctas, pero hay que seguir el camino de la fuerza, ¿no? Y cuando habla con Rey, sobre todo cuando ve cuando habla del sable, ¿no? De que lo use, ¿no? De que olvídate de eso que te dije, que tenías razón, ¿no? Que es un poco que conecta muy bien con el Star Wars de toda la vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, la famosa escena del retorno del Jedi, que le dice Vader, dile a Leia que tenía razón, ¿sabes? Entonces, es que de hecho la esencia de Star Wars es equivocarse y luego redimirse, o sea, vemos una redención constante en todo eso, ¿no?
Claro. Sí que es cierto que esa escena, la parte más, quiero decir al 8, es lo del sable, lo de cuando él aparece y lo coge y dice, no es la forma de tratar un sable, ¿no? Que es como una crítica a esa escena principal de Rian Johnson.
Pero puede ser una crítica a sí mismo también, es decir, me he equivocado,
sí,
¿sabes?
Sí, no es la escena peor en ese sentido. Es coherente, esa escena es más coherente con ese Luke que dice, no, porque de hecho el episodio 8 va de que Luke reconecta con la fuerza, entonces tiene sentido que luego pues sea un personaje que intente que la fuerza vaya por un camino así similar. Estoy de acuerdo contigo.
Joder, pues casi una hora, ¿eh? Es que hoy, no sé, fíjate, hoy le hemos sacado mucho material, ¿eh? ¿Verdad? Este episodio, y yo creo que esto es un canto de joder, aficionados a Star Wars, no perdáis, no salgáis del camino, ¿no? Del redil, ¿no? Seguir ilusionados con la fuerza y sobre todo disfrutemos, a ver, yo no soy precisamente aquí un aliado de Disney. Hay cosas que no me gustan, pero joder, me gusta que sigan habiendo series de Star Wars y sí que yo sí que veo cosas muy chulas en cada producto que hacen, incluso los que menos me gustan. Y joder, pues no me apetece estar cabreado, ¿sabes? Toda la vida, ¿sabes? Yo prefiero estar más contento, ¿sabes? Con las cosas buenas que las cosas malas. Y lo veo muy así, ¿eh? Cada vez lo veo más claro en ese sentido.
Sí, al final es lo que tú dices. Pues no sé, es que llega un momento que yo qué sé, que si estás viendo una serie y no te gusta, pues tampoco pasa nada por dejar de verla, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, ahí cada cual ya decide lo que le apetece o lo no le apetece ver. Eso ya tampoco. También es cierto que es injusto meterse con esa gente, ¿no? Porque al final todos tenemos estas cosas de que amas un producto ya muy grande y al final pues acabas viéndolo un poco por costumbre, ¿no? Pero no sé, yo vuelvo a algo que dije en el anterior capítulo. Al final Star Wars tiene algo. No sé si ya te lo he dicho a ti fuera de micros o grabado o tal, que Star Wars tiene algo que incluso productos que sé que no me terminan, me los pongo y en el momento de verlos los disfruto.
Pues yo estoy de acuerdo con eso. Así que bueno, nos quedan dos capítulos y es que me va a pasar lo mismo que con Andor. O sea, incluso con Ahsoka, que Ahsoka es un personaje que, fíjate, yo no soy muy de las creaciones de Filoni y estoy convencido que lo mismo lo veo y me encanta, ¿eh? O sea, joder, es que hay que desprejuiciarse, ¿sabes? O sea,
sí, a ver, a mí Ahsoka tampoco es un personaje que me guste especialmente, pero bueno, ya que está ahí, pues sí, la veré. Si es que...
Y lo mismo nos flipamos y lo mismo decimos, joder, qué guay.
Bueno, pasemos bien, sí.
Es verdad que me gusta, ya de por sí tiene la cosa buena de que creo que Rosario Dawson es muy acertado como Ahsoka, yo la sí que la veo, o sea, y eso yo creo que ya es importante, ¿eh? O sea, porque ya tienes mucho ganado. Imagínate que hubiese una elección de casting que nos hubiese dejado ahí un poco el culo torcido y ya a partir de ahí el camino, ese es el camino, ¿no? Sabes, elegir bien al personaje y luego tirar un poquito hacia adelante, sí. ¿Sabes? Así que mira, o sea, ya con eso se tiene todo ganado. Pues nada, pues venga, dentro de una semanita, bueno, quien escuche esto más tarde, pues que sepáis que se van a ir publicando más o menos cada 7 días. Y nada, pues que la fuerza te acompañe.
Con tu espíritu.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga subiendo. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten.
¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión. ¿Y por qué no? ¿Montar algún día una fiesta toga? El sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga! ¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Con el señor Dar surfeando en tu día.